A ver, que mire bien. ¿Eso que tienes ahí son cartas?
Eso es, sí, una baraja de cartas, eso es.
Pero espera un momento, tú eres mago, ¿no?
Eso dicen.
¿Cómo te llamas?
Yunque.
Yunque. Bueno, si tengo aquí un mago conmigo en la tarde cope y si hay cartas, eso quiere decir que van a pasar cosas.
Eso es, seguro. Mucha magia en esta tarde.
Pues adelante.
Vamos
Yunque, cuando
allá.
quieras.
Pues mira, te voy a enseñar porque encima es una baraja un poco diferente, una baraja extraña. Te voy a entregar este avión. Hemos hecho un avión con una carta y te la
Sí, un
entrego a ti.
avioncito
Un
de
avioncito como
los que
sea.
hacemos generalmente con
Eso
un
es.
papel, ¿no?
Perfecto. Y quiero enseñarte que es una baraja especial porque estas
Sí.
cartas, detrás de las cartas, tienen un nombre. Cuando viajo por todo el mundo, a cada ciudad que viajo le dedico una carta. Aquí tenemos París, Nueva York, Bruselas, Miami, Lisboa, Vigo, Río. Todas las cartas son distintas. Se ve,
Sí,
¿no? Perfectamente. Roma, Múnich.
perfectamente.
Todas distintas. Y también por la parte de delante. ¿Sí? Cartas diferentes, todas.
Es una baraja de póker.
Una baraja de póker con nombres de ciudades detrás de la baraja de póker. Extiendo la baraja de póker. Yo ahora te pido que
Sí.
tú libremente sobrevueles por la baraja y
Sí.
aterrices en una carta, la que tú desees.
Venga,
Puedes
vamos a
elegirla,
ello.
mirar, rebuscar.
Voy con el avión que tengo cogido con mi mano derecha y paro, por ejemplo, en esta.
En el 2 de tréboles has elegido, ¿verdad?
Eso
Bien,
es.
vamos a ver en el 2 de tréboles. Vamos a comprobar qué carta, qué nombre de ciudad hay detrás del 2 de tréboles.
Sí.
Se llama, pues mira, fíjate, es Londres. Es una
Londres.
ciudad muy bonita.
Sí.
Pero es increíble porque el destino te va llevando. Tenías un avión antes de comenzar. Has
Sí.
elegido la carta que has querido. ¿No sería increíble que en esa carta que tienes en la mano antes de comenzar pusiera algo parecido a Londres? ¿Quieres abrir la carta?
Abro la carta que
Sí,
tiene
nena.
forma de avión. No me lo puedo creer. No me lo puedo
Sí.
creer.
Increíble, mira,
Londres.
Londres. Pero
Londres.
fíjate, si hubieses elegido una ciudad, ¿qué ciudad hubieses elegido? Porque tienes muchas:
A ver.
Viena, Moscú, Boston,
¿Tiene Roma por
Verona.
ahí?
Roma creo que sí que está: París, Nueva York,
Venga, a ver si la
Bruselas,
encontramos
Miami, Lisboa,
pronto.
Vigo, Río. Roma tiene que estar porque es una ciudad de mis
Ay, 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 ay,
preferidas.
ahí
Mira,
está.
Roma.
Venga.
Vamos a ver Roma, a qué carta pertenece Roma. Roma es un 10 de corazones, que es una de mis
Sí,
cartas
¿eh?
favoritas, pero el avión por detrás ponía Londres. ¿Pero qué carta es la que tienes en la mano?
Ay, no me había. ¡Ah!
No puede ser.
¡No
Esto
puede ser!
es brujería. Esto es
¡El 10
brujería.
de
Esto
corazones!
no puede ser. Imagínate, la magia era así. Habíamos anticipado que iban a pasar cosas mágicas y extrañas y aquí lo tenemos.
Pues
Hay que
hoy,
ser.
hoy, la magia aquí en la tarde de COPE.
¡Disfruten del espectáculo!
¿Sabes lo que pasa, Junque? Que yo ahora me quedo diciendo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Procesando lo que acaba de pasar aquí y ya no sé si voy a ser capaz de seguir adelante con la entrevista. Bueno, tenemos con nosotros a uno de los magos más reconocidos del mundo, el gran mago Junque. Junque, muchísimas gracias por venir y por este pequeño teatrillo que hemos montado aquí al principio. Porque precisamente ser mago tiene mucho de actor, ¿no? De saber contar una historia, de interpretar, de enganchar a la gente, de emocionar.
Yo creo que ser mago es ser comunicador, ¿no? Porque al final nos dedicamos a una disciplina escénica y intentamos transmitir emociones para estar encima de un escenario, igual que estar delante de unos micros. Creo que es muy importante ser una persona que comunique para que le llegue a los espectadores, o en este caso a los oyentes.
Oye, ¿cómo se siente un mago justo antes de hacer magia?
Bueno, yo me siento muy ilusionado. Yo antes de salir al escenario canto una canción
¿Ah,
y
sí?
sí, me animo, me doy unas palmadas en la pierna así y
Ahora
salgo.
me dices que es la de Coldplay, como hacía Guardiola con sus chicos.
No voy a pasármelo bien, es la canción que
La de
canto.
Hombres G, qué
Sí.
bueno.
Y
Bueno, ya
salto.
dice mucho, ¿no? Del mensaje.
Sí, porque la verdad es que yo lo que quiero es disfrutar, pasarlo bien y gozar. Y esa es mi pequeña canción que me motiva y salgo feliz al escenario y a entregar pues todo lo que hay dentro de mí para que la gente por unos instantes pues disfrute, goce, se asombre y alucine con la magia.
Cuando uno escucha Junque, mira, aquí está sonando, aquí está sonando. Esto está bien para que te ilusiones en los próximos minutos con nosotros.
Qué bueno.
Oye, cuando uno escucha Junque, piensa en grandes espectáculos siempre en Las Vegas, en televisión, pero hoy estás aquí con una baraja de cartas en la mano. ¿Qué tiene precisamente eso, una baraja de cartas que no tenga, qué sé yo, una gran máquina o un efecto espectacular?
Yo creo que es la tradición que tenemos en España. Hemos tenido grandes maestros como el maestro Juan Tamariz, que creo que todos los magos de este país somos discípulos de este gran maestro.
Qué bueno es, Tamariz.
Y también en el resto del mundo. Juan Tamariz es un mago muy respetado. Yo tuve suerte de conocerle cuando tendría unos 15 o 16 años. Todos los veranos voy una semana a su casa, a Cádiz. aprender del gran maestro y bueno, siempre es un placer, ¿no? Y por eso creo que hay tanta tendencia a la cartomagia, y no solo las cartas, sino la filosofía, cómo trabaja, cómo funciona la mente, la parte de psicología, de construcción. Juan Tamarite es un hombre que nos ha enseñado muchísimo y lo trasladamos, aunque mi espectáculo no tenga nada que ver al estilo de Juan, pero sí la filosofía de cómo hacer un juego de magia.
Pero es más difícil sorprender con algo tan, tan sencillo y tan simple como una baraja, porque ahí entra en juego la habilidad también de las manos y hay precisamente muchos ojos pendientes de ellas.
Yo creo que no es más difícil ni más fácil. Yo creo que con la magia de cerca, cuando la puedes sentir en tus propias manos, creo que es más impactante, como te ha pasado a ti, ¿no? Que tú has tocado, has mirado, has podido sentirlo de muy cerca y eso pues te emociona de alguna manera. Cuando es un gran escenario, como el caso del espectáculo que estamos haciendo ahora, es una cosa visual, más grandiosa, con grandes aparatos, es más un show, pero son distintos. La magia de cerca te emociona porque tú participas y lo puedes tocar, y lo otro lo ves a la distancia, pero también impresiona, ¿no? Porque hay cosas imposibles, como una persona se corta, desaparece, aparece, y no solo la magia, sino que dentro del espectáculo se cuentan microhistorias que emocionan a los espectadores y eso hace que sea entretenido.
Pero una cosa es la magia como disciplina artística y otra muy distinta es producir un espectáculo de gran formato como es el tuyo, Hangar 52. ¿Qué nos vamos a encontrar en este show, en este espectáculo?
Aquí contamos secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. Incluso contamos la historia de un mago inglés que se llamaba Jasper Maskelyne y engañó a las tropas alemanas con trucos de magia. Es curioso porque la gente cuando cuenta esta historia se sorprenden porque Jasper Maskelyne hizo incluso desaparecer el puerto de Alejandría. Y dices, bueno, es mentira, ¿cómo va a hacer desaparecer un puerto? Pues con efectos ópticos de ilusionismo iluminó otra bahía igual que el puerto de Alejandría. Los alemanes pensaban que estaban lanzando las bombas a ese puerto y él les había cambiado el puerto de sitio, entonces conseguía engañar a las tropas alemanas con juegos de ilusionismo. Hoy en día sería impensable porque todos tenemos GPS, pero en aquella época sí funcionaban las ubicaciones y la parte visual, y Jasper Maskelyne engañó a las tropas alemanas. O sea que la magia también ha servido en la historia incluso para ganar guerras.
¿Pero de dónde nacen precisamente esos juegos de ilusionismo? ¿De dónde nacen las ideas de vuestros espectáculos?
Lo que te voy a contar es raro porque, claro, mi nombre Yunque viene por parte de mi abuelo. Yunque es el
que
Yunque,
era herrero, ¿no?
Yunque del herrero, eso es. Y ese Yunque está en la entrada de casa, ¿vale? Está en la entrada de casa y todos mis amigos cuando venían a casa dicen, vamos a casa Yunque. Y eso indica que yo soy nieto de un herrero. Indica que tengo taller en casa. Entonces, desde muy pequeño empecé yo a forjar mis ilusiones, a crear mis propios juegos de magia, y lo que hago yo es una magia de autor. Pero no hay tantos magos que creen su propio espectáculo. Este espectáculo es un show creado por mí, y la magia que hay en este espectáculo solo se puede ver en Hangar 52. O sea, es una magia creada y pensada por mí y no la puedes ver en otro lugar. Eso es lo que me diferencia del resto de compañeros, ¿no? La parte de creatividad y de desarrollo de ideas.
¿Qué aprendiste de aquel taller de tu abuelo que hoy sigues aplicando a tu magia?
Pues el construir, manejar el hierro, la madera, el aluminio, el ingenio, desarrollar el ingenio. Desde muy pequeño me metía en el taller, continúo haciéndolo y creo que ha sido la clave, ¿no? Si hubiese nacido en otro lugar, seguramente no sería el mago que soy.
O sea, le das al martillo y al yunque.
Eso es, le doy al yunque y voy forjando el metal y gracias a eso pues construí pues todas las ilusiones. Porque si no tienes un taller, si no fabricas tú mismo, es imposible, no puedes imaginar esto y crearlo. Si no hay un proceso de desarrollo, de ir construyendo prueba y error, es imposible. Que se te ocurra una idea y contarla a un técnico para que te la fabrique, yo creo que es imposible. Otra cosa son monedas, cartas, sí las puedes practicar, pero lo de partirte por la mitad, aparecer, desaparecer, todo eso, si no lo construyes, es imposible.
¿Cuánto tiempo llevas preparando este espectáculo?
¡Guau! 30 años, ¿eh?
Yo te ¿30 diría... años?
Sí, sí. Yo me dedico a la magia 30 años y aquí hay efectos de magia de cuando yo comencé y otras cosas que han surgido hace muy poco. Están incluidos los premios internacionales que he ganado en este espectáculo y la verdad es que llevo toda una vida dedicado a este espectáculo. Es el espectáculo que a mí me hubiese gustado ver cuando era niño con mis padres porque es un espectáculo que tú puedes compartir. Los mayores, los pequeños comparten lo mismo porque cada uno, dependiendo de su edad, ve cosas distintas. Los niños pueden creer que tienes poder, los adultos saben que no, pero que es imposible lo que están haciendo. Por eso creo que al final el espectáculo todos disfrutan por igual y es de los pocos espectáculos que los mayores y los pequeños se unen para asombrarse y sentir algo juntos.
Estamos hablando con el gran mago Yunque que ha venido aquí hace unos minutos y me ha hecho un truco de magia que todavía estoy dándole vueltas. ¿Y esto cómo lo ha hecho? Un truco de cartas. Estamos hablando de su espectáculo Hangar 52, donde Yunque mezclas historia, ciencia, tecnología y emoción. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor del espectáculo?
Bueno, es un cajón desastre, le llamo yo, porque cada vez que se abren y se cierran las puertas de nuestro hangar, dentro encontramos microhistorias distintas y no tiene un hilo conductor, porque creo que la magia, si cuentas una historia, la magia pasa a ser un efecto especial y le quita importancia. Para que la magia se sienta y te impresione y te emocione, no hay que contar una historia. Puede ser un pequeño hilo conductor tematizado, pero si cuentas una historia, la historia se va a comer el efecto de magia, que es lo que pasa, por ejemplo, en La Bella y la Bestia. Es un gran musical, pero hay efectos de magia muy potentes en el show, pero pasan desapercibidos porque lo importante aquí es la historia, ¿no? En mi espectáculo es distinto. Hay microhistorias, algo que hace que sea más ameno, más divertido, más entretenido, pero lo que tiene la importancia es el efecto mágico, ¿no? El asombrar, el ver cosas espectaculares, el ver cosas que te impactan, y esa es la diferencia.
Uno de los momentos más emotivos de tus espectáculos es cuando invitas a un niño al escenario. Precisamente tu historia, nos lo decías ahora, ¿no?, comienza contigo de niño, con apenas 8 años. ¿Recuerdas ese primer momento, ese primer truco o sensación que te hizo decir, esto es lo mío, la magia es lo mío?
Es que me impactó muchísimo. Yo tendría, como decía, 7, 8 añitos. Me hicieron un efecto de magia. Lo vi tan alucinante, que eran unos puntitos que desaparecían de un pequeño palito de madera. Y aluciné tanto que pensaba que era algo de poderes, porque era imposible que una madera tintada, desapareciera, apareciera. Y después me explicó cómo funcionaba. Y al sentir esa emoción, explicarme cómo va, en mí no surgió una desilusión, al contrario. Vi que era algo tan increíble que quise aprender a hacer eso, y desde entonces, hasta el día de hoy, no he parado en cada día pensar en magia, en construir, en pensar. Soy una persona muy curiosa, miro todo cómo está construido, todo me interesa cómo están colocados los micros, cómo están las paredes, cómo se escucha aquí dentro del estudio. A mí me interesa todo, y como soy muy curioso y tengo taller, pues al final voy practicando, creando, y de cualquier cosa puedo crear un efecto de magia.
Con 8 añitos, ¿decidiste que esto era lo tuyo o que por lo menos, te gustaba la magia y que tenías curiosidad y que te ibas a poner a aprender magia? ¿A quién le hiciste ese primer truco de magia? ¿Con quién ensayabas?
Yo con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos.
Que fliparían, claro.
Fliparían, claro. Empezaba yo a hacer magia. Mis padres tenían un restaurante y yo en el restaurante de mis padres hacía juegos de magia y a todos los clientes.
¿A los comensales?
A los comensales. Y mi madre me empujaba. Soy una persona muy tímida, soy muy vergonzoso. Y mi madre me empujaba para que saliese a hacer magia a los clientes. Y un día apareció por ahí un señor que me dijo que su papá era mago. Pasó el tiempo, conocí a su padre y ahí empecé a aprender la magia un poco más profesional. Me regaló una maleta de juegos de magia y es cuando ya me puse de una manera más profesional. Después ya me presenté a un congreso nacional en el 98, gané el campeonato de España, después un mundial en el 2000 y a partir de ahí pues ya empecé a viajar Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania. Hemos viajado muchísimo por Asia. Me siento afortunado porque desde un pequeñito pueblo de Castellón me he dedicado al mundo de la magia y he podido pues vivir y disfrutar de este arte.
Qué bueno. Desde ese niño curioso hasta el artista que eres hoy, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender la magia?
Ah, muchísimo. Sí. Yo antes la magia era muy enérgica, muy, muy fuerte, más agresiva. Ahora es más poética, con más sensibilidad. Me cambió tener hijos. Cuando mi hijo mayor tiene ahora 17, Adrián tiene 16, y viene una niña para el 22 de diciembre.
Ah,
y
qué
eso,
bien.
Y eso te cambia la vida, porque haces la magia de otra forma distinta. Y ahora me encanta hacer magia a niños. Y antes no hacía nada de magia para niños.
Bueno, los niños, yo creo... No, bueno, te iba a decir, ¿es el público más agradecido o el más difícil?
El más difícil. Sí, pero tienes que interactuar con ellos. Yo disfruto mucho ahora, pero antes era como...
Pero les fascina la magia.
Sí, claro, les fascina. Y además, si sabes ganártelos, van a favor de obra y es muy divertido. Y entonces yo juego mucho con la inocencia y eso me viene muy bien. La gente cuando sale del espectáculo, lo que destacan es esa parte, ¿no? Tengo una parte que son unos 4 o 5 minutos con niños, y la gente sale encantada de ese momento cuando juego con la inocencia de ellos.
Vivimos, Junque, en una época en la que ya sabes que todo se explica, todo se graba, todo se sube a las redes sociales, todo se puede ver además las veces que queramos y en cámara lenta. ¿Cómo se mantiene la capacidad de sorprender en un mundo tan, tan tecnológico y tan digital?
Bueno, porque yo creo que la gente quiere ser sorprendida. Y la magia tiene un impacto muy fuerte. Cuando te hacen un juego de magia de cerca, por más cosas que hayas visto digitales, nada que ver a cuando lo puedes sentir. Por eso creo que la magia siempre va a estar ahí. La magia siempre va a funcionar. Pensábamos que con la tecnología la gente iba a saber los secretos o cómo funciona, pero no tiene nada que ver, porque yo creo que la magia no es el truco, sino la persona que hace esa magia. Yo creo que la comunicación, como decíamos antes, es muy importante, porque si una persona es capaz de emocionar, creo que ahí está la clave. El juego es lo que menos importa, lo que más importa es la persona que es capaz de transmitir esa emoción, de hacerte vibrar, sentir, cómo te lo cuenta, cómo acentúa el momento mágico y cómo te lleva a su terreno para que tú te asombres con el truco.
Oye, ¿hay algún truco que te haya salido mal en un momento importante? ¿Y cómo se gestiona eso desde el escenario?
Bueno, casi siempre sale algún truco mal en un espectáculo. A mí es lo que más me gusta y menos me preocupa. Porque
no nos damos cuenta.
No os dais cuenta. Una, y porque también creo que el maestro René Laván, que era un mago argentino maravilloso, que solo tenía una mano, él decía que el público...
Sí, le recuerdo perfectamente, muy conocido, claro.
Sí, pues René decía que el público siempre va a perdonar un fallo, un error, pero lo que no va a perdonar nunca es el aburrimiento.
Uh-huh.
Y eso es muy bonito, ¿no? Porque te das cuenta que si tú presentas bien la magia, la gente sabe que puede fallar algún juego. Otra cosa es que sea un desastre y que falle todo. Pero si falla una única cosa o algún detalle, yo creo que si le cambias y la gente no sabe cómo iba el juego, siempre lo puedes cambiar y llevarlo al humor y puede funcionar. Por eso a mí nunca me ha preocupado ni en televisión que algo salga mal, porque bueno, si sale mal sabemos que no tenemos poderes y que no somos un cirujano que está operando a alguien, sino que estamos haciendo un juego de ilusionismo. No queremos fallar, pero bueno, si eso sucede... no pasa nada.
Bueno, tenéis tablas, tenéis recursos y has dicho algo importante, el humor.
Eso es.
El humor que nos salva a todos de tantísimas situaciones. De momento, quien quiera disfrutar esta Navidad de un gran espectáculo de magia, Hangar 52, estará en La Vaguada, en Madrid, del 14 de noviembre al 18 de enero. ¿Qué te gustaría que el público sintiera al salir de tu show?
Bueno, que se llevan una sensación de paz y de alegría y de emoción, ¿no? Y que se salgan... pues comentando el espectáculo, que es lo que sucede. Yo salgo siempre a saludar fuera al hall, me hago fotos con el público y noto esa sensación, ¿no? Cómo aplauden y cómo se levantan y cómo sienten el espectáculo, pues al final se van con esa sensación tan bonita que a mí me gusta escuchar. Además, yo pregunto siempre cuál es el juego que más ha gustado y por qué, y voy sacando información que creo que para mí es muy importante, y saludar al público que ha venido a ver el espectáculo. Entonces, ahí siempre voy testeando y sé que el espectáculo se lleva a la gente una sensación bonita, una sensación agradable.
Junke, hemos comenzado esta entrevista con un truco de magia que nos has hecho con cartas. Vamos a cerrar el círculo, si te parece,
ajá,
y vamos a terminar con otro truco.
Vale. ¿Quieres que te haga un juego? Mira, antes eran unas cartas, porque tengo aquí unas gomitas,
¿sí?
pero creo que te voy a hacer este juego que es más sorprendente.
Me había fijado, pensé que eran pulseras. No, son gomitas que llevas en la muñeca.
Estas son unas gomitas, ¿sabes por qué? Porque mi madre, del restaurante que antes te contaba, siempre llevaba gomitas en la muñeca. Y esto es un poco homenaje a mi madre, porque la recuerdo siempre con las gomitas en la muñeca. Yo las utilizo para hacer magia, pero es un poco homenaje a mi madre. Mira, aquí tengo una baraja de cartas, picas, corazones, trébol, diamantes, 52 cartas de la baraja francesa. Todas las cartas son distintas. Hemos mezclado, voy cortando, y te voy a pedir, por favor, que coges la baraja,
¿sí?
Así, y que cortes una vez.
Una vez.
Así. Y que completa el corte.
¿Completo?
Eso,
vale.
Es, perfecto. Mira, ahora tienes que hacer lo mismo, pero debajo de la mesa, para que sea imposible que nadie cortas y completes.
Venga, aquí estoy debajo de la mesa.
¿Has completado? ¿Quieres volver a cortar?
Sí.
Vale, perfecto, pues vuelve a cortar.
Ya.
Y entonces, arriba no saques la baraja, métela debajo, porque si tuvieran las cartas marcadas las podía ver. Y la carta que ha quedado arriba habrá quedado cualquier carta de la baraja, porque depende del corte que tú hayas hecho.
Uh-huh.
La carta que ha quedado arriba, manténla con la mano debajo y el resto de cartas ya las puedes sacar, que no sirven.
Solamente mantengo, retiro la de arriba,
la de,
¿no?
Arriba, eso es.
Venga, aquí, o sea, la tengo.
Que tú tienes en tu mano una...
Sí, una carta, una única carta.
¿Tú qué carta puedes pensar que es? ¿O qué carta...?
Ni idea. Es que son tantas las opciones.
Yo para adivinar
que
esa carta tendría que estar mirando todas.
Claro,
¿vale?
Y por descarte adivinarla.
Si yo te dijera que esa carta...
¿La puedo mirar ya o no?
No, todavía no,
todavía
porque
no.
Si tú no lo sabes es más emocionante. Nadie en el mundo sabe esa carta.
No, claro.
No
sería
increíble.
Yo ya soy el ansia viva.
Yo creo que esa carta puede ser... No sé, pero voy a decir una. Yo creo que es una Q, es una dama.
Sí.
Una Q. Creo que es de rombos, no sé por qué. Voy a decir una. Yo creo que es la dama de rombos.
Dama de rombos. Ahora
sí,
ya
la
sí la puedo
rombos.
Mirar, ¿no?
Sí, ahora puedes mirar.
Le doy la vuelta. Y alucino. Efectivamente, en serio.
Mira, ni he tocado, no he hecho nada.
La dama de rombos. ¿Me puedes explicar esto?
Es increíble, ¿verdad? Porque
¿me puedes explicar esto?
Ni tú sabías qué carta es, ¿verdad?
Ni idea, no tenía ni idea.
Mira, vamos a hacer una cosita muy rápida, muy rápida. Mira, una gomita roja y una azul.
Sí.
Vale, voy a intentar que la roja entre dentro del azul. Así es una ilusión óptica. Parece que esté dentro, pero todos sabemos que es imposible. Pero si me concentro, hago 1, 2, 3, y mira, parece que esté dentro.
No, está dentro, efectivamente.
Es increíble. Ahora voy a intentar sacarla de aquí. ¿Cómo se puede sacar esta goma? Solo de una manera, rompiéndola así, mira. La rompo.
Sí, con los dientes, con la boca. Pero no se ha roto. Pero la había roto. Bueno, esto es pura magia a esta hora de la tarde en directo, aquí en la tarde de COPE con Junke. Cosas como estas y muchas más pasan en todos sus espectáculos. Junke, un placer. Muchísimas gracias. Aquí sigo pensando, ¿cómo lo hace este hombre?
Gracias.